para hablar de la oncología pediátrica está con nosotros la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme una vez más a estar aquí en este día.
Nosotros encantados de hacerlo así porque, como decimos, el próximo miércoles se celebra el Día Mundial del Cáncer Infantil y cuando hablamos del cáncer infantil nos gustaría saber que gracias a la oncología pediátrica la supervivencia de los pacientes pediátricos al cáncer es cada vez mayor, es muy alta.
Sí, como bien has mencionado, con los datos del Registro Español de Tumores Infantiles de 2022, podemos decir que la supervivencia en España es del 82% a los 5 años. Y si quitamos algunos tumores benignos cerebrales, es del 80%. Pero lo que es importante es decir que estamos ya por encima del 80% y que estamos en la línea de alcanzar a los países de Europa con los que debemos compararnos, como por ejemplo Francia, Alemania, Reino Unido. Entonces, eso quiere decir que cada año tenemos más supervivientes de cáncer infantil.
Eso es importante, pero ¿hasta qué punto eso, como decíamos, es gracias a los avances en oncología pediátrica?
Sí, por supuesto. Cuando empezaron a tratarse los niños con cáncer en los años 60, los pacientes se trataban dentro de los servicios de pediatría y ahí empezaron a surgir médicos pediatras o hematólogos que empezaron a dedicarse a estos pacientes y poco a poco pues se fueron constituyendo alas específicas para tratar a estos pacientes y lo más importante es que se empezaron a constituir las unidades multidisciplinares porque aunque nosotros somos pediatras oncohematólogos, nuestro trabajo no tendría ningún sentido si no colaborásemos en equipo con todos los profesionales, el equipo multidisciplinar alrededor de nosotros y en el que está muy importante la enfermería especializada, dedicada, conocedora de este tipo de pacientes y los tratamientos que reciben y luego cirujanos pediátricos, neurocirujanos, oftalmólogos, traumatólogos, oncólogos radioterápicos, biólogos moleculares, fisioterapeutas, esto desde el punto de vista médico, anatomopatólogos, muy importante. Y luego están los otros especialistas que nos ayudan a atender a estos niños, los maestros del aula hospitalaria, los trabajadores sociales, las asociaciones de padres, que también nos ayudan mucho. Y bueno, entre todos, pues trabajamos en beneficio del cáncer infantil. Y en estos años, sobre todo desde los años 70, entre los años 70 y 90, junto a la constitución de estos equipos multidisciplinares, pues ha habido unos avances tecnológicos en todas las disciplinas que de la misma manera que han repercutido en los avances en todas las especialidades de la medicina han tenido un impacto tremendo en la supervivencia del cáncer infantil.
Ajá. Pues nos alegramos de ello y vamos a tener oportunidad de poder conocer con más detalle algunos de esos avances importantes que permiten una mayor supervivencia de los pacientes pediátricos o en edad pediátrica a una enfermedad como es el cáncer. Aproximadamente 1.000 casos cada año. ¿Hay diferencias entre el número de casos en menores de 14 años y menores de 18?
Gracias al Registro Español de Tumores Infantiles que tenemos en España desde 1980, tenemos datos de prácticamente casi diría el 100% del cáncer infantil en España. Y con eso sabemos que cada año 1.100 niños menores de 14 años se diagnostican de cáncer. En los adolescentes entre 14 y 18 años los datos son más limitados porque en este registro solo tenemos el 22% de los adolescentes con cáncer porque la atención a los adolescentes con cáncer en España, dependiendo del hospital y de las comunidades autónomas, unas veces se atienden en unidades pediátricas y otras veces en unidades de adulto, tanto de hematología como de oncología médica. La buena noticia es que por la colaboración que tenemos entre las sociedades científicas, pues posiblemente podamos conseguir que estas que las sociedades de adulto registren los adolescentes en el registro de español de tumores infantiles, con lo cual podamos mejorar las cifras que tenemos. Sabemos que en adolescentes pues serán alrededor de 500, 600, y como bien ha dicho el doctor, mientras que por debajo de 14 años los tumores más frecuentes son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas, en los adolescentes los tumores más frecuentes son los tumores germinales, en testículo, ovario, por ejemplo, tiroides y sobre todo el linfoma de Hodgkin.
Ajá. Y una cuestión que nos llama la atención y que yo creo que es importante, porque usted en más de una ocasión lo ha comentado, estamos orgullosos de esos datos, el 82% nos decía de los cánceres pediátricos a los 5 años siguen vivos, pero tan importante como curarlos, muchas veces es muy importante y casi más diría evitar que tengan secuelas. Es decir, que como consecuencia de los tratamientos puedan vivir esos niños más libres de secuelas o de efectos, digamos, adversos.
Eso es fundamental. Cuando cuando empezaron los tratamientos del cáncer infantil, el primer objetivo era curar. Estamos hablando en los años 60, entonces, aprendiendo del manejo en algunos tumores del adulto y con el diseño de algunas estrategias que fueron mejorando con los años, pues empezaron a curar niños. Y como había supervivientes, porque los tumores pediátricos tienen una muy buena respuesta a los tratamientos, eso permitió empezar a ver supervivientes. Los primeros supervivientes eran sobre todo del linfoma de Hodgkin, de tumor de Wilms, de leucemias. Y en ellos, con el paso del tiempo, aprendimos, nos permitieron conocer las secuelas, los efectos secundarios del tratamiento. Y entonces, como eso ya lo hemos aprendido, ya sabemos que podemos curar a estos pacientes, lo que ahora queremos es curarlos mejor y, en la medida de lo posible y sin repercutir en la supervivencia, intentar disminuir, reducir, limitar e incluso evitar algunos tratamientos que pueden ser lesivos a largo plazo, algunas quimioterapias, alguna radioterapia, y limitar aquellas drogas que pueden condicionar, por ejemplo, cardiopatía, insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar, sorderas, bueno, y toda una serie de secuelas. Las secuelas de la radioterapia en un organismo en crecimiento ya lo sabemos. Entonces, hemos conseguido ir reduciendo la radioterapia, en algunos casos incluso suspenderla, como pasa con el linfoma de Hodgkin, pero hay tumores en los que necesitamos seguir irradiando, como son los tumores cerebrales. De ahí la importancia de disponer de la protonterapia, que es una técnica de radioterapia que sigue siendo radioterapia, pero permite focalizar mucho mejor la radiación y ser menos lesiva para el resto de tejidos sanos del niño en crecimiento y especialmente en el cerebro.
Ajá. Pues desde luego hay muchos asuntos que todavía tenemos que tocar, vamos a abordarlos. Hoy no va a ser posible, doctora, pero le invitamos a que venga mañana y que sigamos hablando de la importancia y de las mejoras en la investigación, en los tratamientos de los cánceres infantiles. ¿Le parece?
Será un placer, Alipio, por supuesto. Muchas gracias.
Fantástico. Pues entre tanto seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.